al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piense en el peor de los pecadores. Un asesino muy buscado, un narcotraficante famoso, un violador de niños, un parricida, un matricida. Bueno, piense en el peor de los pecadores. Cuando estos pecadores son llevados ante la justicia de los hombres, ¿qué deben merecer? ¿Qué deben merecer por los crímenes que cometieron? ¿Qué deben recibir por las vidas que tal vez arrebataron? Si hablamos, por ejemplo, de un asesino en serie, tal vez la cadena perpetua, tal vez la muerte. Hay lugares donde hay pena de muerte. Sea como sea, déjame decirte que ante Dios, la condición de todos los hombres sobre la tierra no es mejor que la condición del peor de los pecadores. Pues la palabra de Dios expresa que todos los hombres se han rebelado ante Dios, y por lo tanto, todos los hombres están expuestos a su ira. Puede ser que tal vez ya hayas escuchado esto, pero aún así debe estar resonando en nuestras mentes y corazones. Saber que todos los seres humanos, todos estaremos ante Dios. El pecado, por tanto, es rebelión contra la ley de Dios. El pecado es desobediencia a sus mandamientos y su palabra. El pecado va contra las normas establecidas por el Dios del cielo. Ese pecado entró al mundo con la desobediencia de los primeros hombres en la tierra. Así lo enseña el apóstol Pablo. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y eso nos remonta a los tiempos de Adán, la primera pareja, Adán y Eva. Entonces, si hablamos de perfección, veremos que es inalcanzable para toda la humanidad. Pues como bien lo dice la palabra de Dios, todos los hombres pecaron. Todos los hombres pecaron porque el pecado entró en el mundo por los primeros que habitaron la tierra. Somos así entonces, pecadores imperfectos, llenos de toda injusticia, y que recibiremos toda la ira de Dios. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza de que ahora mismo tú seas llamado justo ante el Dios creador de todas las cosas, aún con toda la imperfección que puede haber en nosotros. El ser llamado justo ante el Dios creador. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿quieres ser hallado justo ante Dios? ¿Puede ser eso posible? ¿Aún teniendo tanta imperfección? Esto no es algo irreal, no es algo que sea una fantasía o sea un mito. ¿Cómo puede ser que si los hombres pecaron y todos están bajo condenación, cómo podemos entonces hablar de perfección? ¿Cómo podemos hablar de ser justos? Es una verdad bíblica que puede ser alcanzada, pero no por algo que tú puedas hacer por ti mismo. Esta verdad bíblica nos dice que todos, nos dice a todos los hombres de esta tierra, ¿Sabes qué? Que sí podemos ser hallados perfectamente justos ante Dios. Podemos ser hallados perfectamente justos. ¿Cómo puede ser esto? Para que puedas entender cómo puede ser hallado justo ante Dios, necesitas prestar atención y reconocer las verdades que enseña la palabra de Dios. El pasaje que hemos leído, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese pasaje encierra realmente la verdad bíblica que tú y yo debemos entender, comprender, de tal manera que sea para nosotros una vida práctica. ¿Cómo podemos comprenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, hay una primera verdad que enseña Dios en este pasaje. Dice, una vez más, al que no conoció pecado. ¿Quién nunca pecó en toda su vida? Cristo. Cristo, nuestro Señor, nunca se halló en él pecado. Así que este pasaje, al que no conoció pecado, está hablando de quién, sino solamente de la persona de Cristo. Y déjame decirte que aunque muchos quisieron acusar a Jesús de ser un hombre pecador, nunca nadie lo pudo hacer, porque él siempre habló con la verdad. Entonces, el primer punto aquí que debes comprender es que Cristo no cometió ningún pecado. Al que nunca conoció pecado está hablando de Cristo. En algún momento el Señor Jesús, hablando a los fariseos y escribas y maestros religiosos de su tiempo, él les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me culpa de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Esas fueron las palabras del Señor. El Señor les decía a aquellos que los acusaban, y Cristo fue acusado de muchas formas, incluso acusado de que los milagros que él hacía eran por obra de Satanás. Había mucha incredulidad en los corazones de las personas que estaban presentes, y él les decía: ¿quién de ustedes me culpa de pecado? ¿Quién puede redarguirme de que yo soy un pecador? Era la pregunta que el Señor hacía. Y es interesante que a lo largo de todo su ministerio, cuando al final se enfrenta nuestro Señor al concilio de Jerusalén, dice el Evangelio de Mateo que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, escuche esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Y sabe qué? No lo hallaron. Aunque presentaban a muchos testigos falsos, no encontraban en Jesús ninguna falta. Aunque presentaban testigos falsos, se contradecían. No podían acusarlo. Eso nos enseñan las Escrituras. Y eso es para que tú y yo reafirmemos que la palabra es cierta cuando dice que Cristo nunca pecó. Nunca se halló pecado en el Señor. Ahora, ¿te recuerdas cuando el Señor empezó su ministerio público y fue tentado por el tentador? ¿Quién es ese? El adversario, Satanás. ¿Se halló pecado en el Señor? Primera tentación, ¿qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, Satanás lo llevó a la santa ciudad y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que con tu pie no tropieces. ¿Qué respondió Jesús ante esta segunda tentación? No tentarás al Señor tu Dios. Y en la última tentación, el diablo lo lleva a un monte muy alto y le enseña todos los reinos del mundo y toda la gloria de estos reinos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me das adoración. Y Jesús, ¿qué dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Y sabes qué pasó? El diablo lo dejó. No se halló pecado en el Señor. Aún ante la tentación del mismo tentador, no se halló pecado en él. Jesús nunca pecó, pero fue tentado como nosotros. Lo dice la carta a los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos a nosotros en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto enseña la Escritura. Jesús conoce nuestras debilidades porque Él vivió en un cuerpo como el nuestro. Pero la Escritura es muy clara en decir que aunque fue tentado, no se halló en Él pecado. Jesús era sin pecado. La sangre derramada de Jesús en el Calvario es como la sangre derramada de aquellos corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes cómo lo presenta la Escritura? ¿Cómo presenta la sangre de Cristo? Como la de un cordero sin defecto y sin mancha. El apóstol Pedro en su primera carta dice: ¿ustedes no se dan cuenta que fueron rescatados de su vana manera de vivir? Y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, totalmente puro. Y tú recordarás tal vez las palabras de Juan el Bautista cuando apareció Jesús en escena: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero ofrecido sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Entonces, ¿queda alguna duda de la integridad de Cristo? ¿Queda alguna duda de la integridad de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice las Escrituras con respecto al que no conoció pecado? ¿Te das cuenta que nunca se halló pecado en él? Es importante esto, que puedas afirmarlo. Y si tú lo crees y lo has recibido, esto es inamovible en ti. Es un fundamento claro para la fe de los que creen ya. El hecho de que nunca se halló pecado en Cristo, fue sin pecado, semejante a nosotros, expuesto a la tentación, pero sin pecado. Por eso Pablo dice: al que no conoció pecado. ¿Te queda alguna duda de la integridad de Cristo, de que Cristo fue sin pecado? Bueno, vamos a la segunda verdad. Al que no conoció pecado, luego dice: por nosotros lo hizo pecado. Ya sabemos de quién se trata, al que no conoció pecado. Es Cristo, puro, sin mancha. Pero luego dice la Escritura: por nosotros lo hizo pecado. Y en este segundo punto, quiero que veas cómo Dios, el Creador de los cielos y la tierra, trató a Cristo como un pecador. Jesús fue tentado por Satanás, pero a diferencia de nosotros, Él nunca cometió rebelión ante Dios, ni nunca desobedeció ninguno de sus mandamientos, ni siquiera hubo un mal pensamiento en su corazón, ni ninguna mala acción. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, a su Padre. Pero esto que dice El texto que estamos enseñando hoy es realmente maravilloso y tan incomprensible a nuestra mente. Es bueno que le podamos pedir al Señor siempre claridad y entendimiento, porque todo esto es fundamento de nuestra fe. El texto dice que por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si Él hubiera pecado. Cristo no pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo ser que Dios lo trató como un pecador, si era justo? Cristo fue llevado a la muerte en una cruz por hablar sobre la verdad de la palabra de Dios el Padre. Los fariseos judíos, con falsos testigos, incitaron a los romanos para que Jesús fuese martirizado y luego crucificado. Los evangelios hablan con claridad. Él mismo habló varias veces de esto. Él lo dijo frente a sus seguidores. ¿Sabes lo que él les decía? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres perversos y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y esto hacía entristecer a los discípulos en gran manera. Pero no solo vemos la muerte de un justo en la cruz, porque la misma profecía decía lo siguiente sobre Cristo. Isaías expresaba: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La misma escritura nos está hablando sobre esto. Dios lo trató como pecador. Por eso Cristo hablaba de él mismo, yendo a la cruz en un plan redentor para el hombre. Por eso el profeta Isaías, 700, 800 antes de estos eventos de la cruz, hablaba de aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que fue herido por nuestras rebeliones, aquel a quien Jehová mismo cargó el pecado de todos nosotros. Mira lo que la Escritura está diciendo. Cristo fue herido a causa de nuestra rebeldía. Cristo fue atormentado a causa de nuestras maldades. Cristo fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Cristo fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Sabes qué? Dios mismo cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que este es el plan de Dios. Este es el plan de salvación. Ese plan consistía en que Dios, el creador de todas las cosas, cargaba en su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Y nos merecíamos esto? Claro que no, somos rebeldes ante Dios. ¿Nos merecíamos esto? Somos rebeldes. Y la Escritura es bien clara para decir que todos los hombres se desviaron y todos se hicieron inútiles, que no hay ni siquiera uno solo bueno. ¿En verdad somos tan perversos y malvados? Sí, Jeremías el profeta lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios cargue el pecado en su Hijo de nosotros, conociendo cómo somos nosotros? ¿Puedes ver eso? Con todo este antecedente de maldad y rebeldía, ¿cómo puede ser que Dios haga esto? ¿Cómo puede ser que Dios cargue en su Hijo el pecado de todos nosotros, permitiendo que su Hijo fuese golpeado, fuese azotado, fuese muerto en la cruz, ocupando el lugar del pecador, para que tú y yo pudiéramos ser salvados y estar en paz y reconciliados con el Dios del cielo. Dios decidió mostrar su justicia sobre su Hijo, derramando su ira sobre él en la cruz. Mira eso. Esto es incomprensible, humanamente difícil de entender. Pero cuando en la bondad de Dios podemos entender la magnitud de su amor, lo que tiene que haber en nosotros es una eterna gratitud. Porque no merecíamos esto. Tú y yo no lo merecíamos. O tú lo merecías. O tú piensas que realmente merecías el favor del Dios del cielo. Cuando la Escritura nos presenta de esta manera como viles pecadores. Pero aún así Dios envía a su Hijo, al que no conoció pecado, al que era justo, al que era perfecto en su caminar, al que caminaba en obediencia perfecta, no conoció nunca el pecado, pero al que no conoció pecado, Dios lo puso a favor de nosotros los pecadores. Por nosotros lo hizo pecado. Así Dios, si ahora Él carga el pecado de todos nosotros, ¿qué hace Dios? Derrama su ira sobre Él, para así darnos a nosotros una gracia inmensamente maravillosa, inmensamente preciosa, porque realmente éramos rebeldes y perversos ante Dios. Jesús fue hallado perfectamente justo porque Él nunca cometió pecado ante Dios su Padre y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Pero fue Dios mismo quien cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué tan inmensa gracia? ¿Por qué tan inmensa gracia que no merecíamos? ¿Y sabes qué? Y a veces pensamos que entendemos estas cosas. A veces pensamos que estamos comprendiendo realmente esta inmensa gracia, pero todavía somos imperfectos. Todavía nos encontramos con debilidad. Pero mira cómo el Dios del cielo, aún con todo eso, te permite presentarte ante Él justo. ¿Cómo puede ser? Y esto nos lleva a la última verdad de este pasaje. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios el Padre entregó a su Hijo por nosotros y derramó en su Hijo toda su ira. Pero mira cómo termina el pasaje que estamos estudiando. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios hizo esto para que nosotros fuésemos hallados perfectamente justos ante Él. ¿Sabes qué? Los seres humanos, ellos mismos se llaman justos, ellos mismos se llaman buenos. Pero, como indicamos desde el principio, piensa en el más perverso de los pecadores, en el más perverso de los criminales. Bueno, déjame decirte que aunque los seres humanos se llamen a sí mismos buenos, justos, bondadosos, están en la misma condición del más perverso y malévolo de los criminales. Eso lo sabemos con claridad. Y espero que puedas entenderlo. Espero que puedas comprender esta verdad que enseñan las Escrituras. Ahora, tal vez este relato te ayudará a entenderlo mejor. Cuando Cristo fue puesto en la cruz, cuando Cristo obedientemente fue hasta la muerte en la cruz, tú recordarás que Cristo se encontraba en medio de dos ladrones, malhechores, tal vez asesinos, Estaban ahí. Y yo creo que esta escena, esta imagen, todo el mundo la conoce. Una cruz y al lado de la cruz, dos más. Es decir, a lo lejos eran ¿cuántas? Tres cruces. Y uno entiende, ¿y por qué tres cruces? Porque en medio estaba el Señor y al lado del Señor estaban los famosos ladrones, malhechores y tal vez asesinos. Ellos estaban pagando por sus culpas. Ellos estaban recibiendo la misma muerte. Debes de saber, y habrás escuchado, que en los tiempos que esto pasó, la peor muerte que puede haber, la más vergonzosa, era la muerte en la cruz. Hoy tal vez no sucede eso, porque aún hasta los asesinos en serie y los más grandes pecadores malévolos de la sociedad, a veces los condenan a muerte, pero los inyectan y se duermen. Bueno, eso no era la cruz era sufrimiento, la cruz era martirio constante, era vergüenza pública, eran puestos desnudos. Y Cristo ahí en la cruz recibió cualquier clase de vituperios, de insultos. La gente lo veía, se le reía, se le mofaba, se le burlaba. Y encima de eso el rótulo que decía, aquí está el rey de los judíos. Siempre he dicho que si tú y yo hubiéramos pasado por ahí, ¿qué hubiéramos pensado? Ese es un rey. ¿Cómo puede ser un rey ese? ¿Un rey? ¿Un rey? ¿Así? Pobre hombre, miserable, bajo maldición. Si está ahí, es porque está llevando sus pecados. Pero tú y yo sabemos que él nunca conoció pecado. Y si está ahí, es porque Dios lo trató como pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecador. Pero regresemos entonces a esta imagen. No estuvimos presentes ahí, pero ahí está el Señor en medio de dos malhechores. Ahora, lo dice el Evangelio, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 19. Ahora, es interesante lo que sucede aquí. Al principio del martirio de la cruz, escúchame esto, ambos criminales se unieron a la multitud que estaba presente para burlarse de Cristo. Los dos. A veces la gente le dice el ladrón bueno y el otro el ladrón malo. Pero ambos malhechores al inicio se burlaban. Y lo dice el relato del Evangelio claramente, que ellos se burlaban del Señor. Y le injuriaban, dice Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mira eso, le injuriaban, lo maldecían. Yo creo que tú debes de saber que las personas que andan en este tipo de cosas, ladrones, criminales, gente perversa, gente malévola, no profieren buenas palabras, sino que hacen insultos, maldicen, intimidan. Aquí estaban esos ladrones, los dos estaban intimidando, injuriando al Señor, maldiciéndolo. Pero mira lo que acontece. Sin embargo, al transcurrir las horas, la conciencia de uno de estos dos malhechores fue traspasada y se volvió en arrepentimiento. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, lo dice con claridad en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y salvas a nosotros. Pero respondiendo el otro le dijo, reprendiéndole, ¿no temes aún a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente estamos padeciendo esta muerte, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más, mira esto, más dice el malhechor, más este ningún mal ha hecho. uno de los dos fue traspasado en su conciencia y vio que el que estaba ahí era un hombre justo. Y tal vez él se preguntaba, ¿cómo puede ser que sea un hombre justo? ¿Cómo un hombre justo puede estar aquí? Nosotros sí merecíamos esto. Y imagino al otro, ¿no? Al otro, tú cállate. Tú y yo merecemos este, pero este es un hombre justo. El que está aquí es un hombre justo. No hables así de él. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Con cuál de los dos malhechores te identificas? ¿Sí escuchaste la pregunta? ¿Con cuál de los dos malhechores, con cuáles de los dos criminales te identificas? Tú dirías, ¿con ninguno, hermano? Pastor, ¿con ninguno? Bueno, déjame decirte que estos dos ladrones, malhechores, criminales, representan muy bien a todos los seres humanos de esta tierra. Y no llegues a pensar que tú eres un mero observador en esa escena, pues tú mismo eres uno de los dos malhechores. Ahora está en medio de ambos. Mira, sí. Bueno, ¿con cuál de los dos te identificas? Pero quiero que entiendas que uno de los dos eres tú. Pero quiero que veas que en medio está el regalo inmenso de Dios el Padre. Es decir, que Dios mismo está dando su regalo inmenso de gracia en aquel en quien cargó el pecado de todos nosotros, su Hijo, puesto en medio de toda la humanidad, cargando el pecado de uno de esos dos malhechores. Y no solo eso, Cristo estaba muriendo por uno de esos pecadores. ¿Por cuál de ellos? ¿Por cuál de ellos? Déjame decirte que Cristo no puede morir por los dos. Cristo no puede morir por esos dos malhechores. Él vino a morir por aquellos pecadores que reconocen que son pecadores y que necesitan la gracia de Dios en Cristo para ser libres de la condenación de sus almas en el infierno. Y tú sabes lo que pasó. Uno le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Déjame decirte que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Con cuál te identificas? Y este llamado está todavía vigente para todos aquellos que quieran venir al Salvador. El profeta lo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cristo mismo en su evangelio, su mensaje era arrepentíos y convertíos. Y esta es la manera en que Dios hace su propia justicia, ofreciendo a su único Hijo para cargar en él el pecado de todos nosotros y de esta forma declararnos inocentes de toda culpa por medio de Cristo. El malhechor que fue traspasado se volvió en arrepentimiento, se volvió, y aunque murió, fue con esa seguridad y esa certeza de que estará en el paraíso con Cristo. Este hombre, ladrón, criminal, perverso, recibió el perdón de Dios en la persona de su Hijo al final de su vida, aunque fue juzgado por sus pecados ante la sociedad, pero con la certeza de que una vez que haya muerto, fue a encontrarse con Jesús en el paraíso. Tal vez muchos dirán, ¿Cómo puede recibir Dios en el paraíso a estos pecadores? Dios los recibe. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo los declara perfectamente justos gracias a la obra de salvación de su Hijo Jesucristo. Y ahí estaba el Señor muriendo por uno de ellos. Sería no razonable bíblicamente pensar que Cristo vino a morir por todos los hombres. Cristo vino a morir ¿por quiénes? Por aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y perdón de pecados. Dios los recibe y los declara perfectamente justos. ¿Tú ves esa declaración ahí? Una vez más, ¿qué le dijo el Señor al ladrón, al criminal? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la declaración de que ese hombre estará en la presencia del Señor. Justo, declarado justo. No por él mismo, no porque él se lo mereció, no, sino porque Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Es difícil entender esto? Escucha las palabras del gran maestro cuando él dijo: yo he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar no a justos, sino a quienes, a pecadores, al arrepentimiento. La gente no puede entender y dice, ¿cómo puede ser que ese hombre esté ahora en el paraíso? Ese perverso ladrón y criminal que estaba en una de las cruces a los lados del Señor. Pero Cristo, Dios el Padre, en la obra de Cristo lo declara perfectamente justo. Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios no podía ir en contra de su propia justicia y recibir pecadores perversos. Por eso carga en Jesús, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Por eso Dios nos recibe, los recibe como justos, porque estos pecadores se volvieron a Cristo en arrepentimiento y fe, gracias a la obra en la cruz. Al igual que el malhechor en la cruz, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que todos los grandes apóstoles del Señor, al igual que todos los verdaderos mártires de la fe, al igual que todos los que recibieron, se volvieron a Dios en arrepentimiento y fe, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador. Eso es lo que enseña la palabra. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, poder ser llamados justos. ¿Sabes que Dios puede llamarte justo? ¿Sabes que Dios puede hallarte justo ante su presencia? Esto no es por tu propia iniciativa, sino que viene de parte de Dios. Una vez más, te pregunto, ¿quieres ser perfectamente justo ante Dios? Ven a Cristo y deja que su sangre derramada en la cruz limpie todos tus pecados y te dé la paz con Dios que tanto anhela tu alma. Solamente así podrás ser hallado perfectamente justo ante Dios. Y podemos terminar con la lectura de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero son llamados justos gratuitamente por su gracia mediante la obra de redención que es en Cristo Jesús. ¿Puedes ver entonces cómo podemos ser llamados perfectamente justos? Gracias a la obra de nuestro Señor. Gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra y el plan redentor de Dios el Padre, quien cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros.